Y continuamos en esta mañana de radio, mañana de familia también, pleno fin de semana. Y qué buen momento, ¿no? Para tratar temas de interés. La salud siempre es uno de los puntos fundamentales en el programa y para tomar conciencia, y no solo conciencia, tomar acción, ¿no? Y movernos. Bueno, es un buen momento para estar hablando en este día de lo que transcurrió en los pasados días, porque ayer terminaba esta semana de vacunación en las Américas, entre el 20 y el 27. Y las vacunas, hemos hablado de vacunas últimamente y creo que tenemos que seguir hablando. Así que es un buen momento para llamar y para que forme parte de este programa al doctor Enrique Casanueva, que es especialista en infectología infantil, jefe emérito y consultor del Servicio de Infectología Infantil del Hospital Universitario Austral. Y le damos la bienvenida a Radio Nacional. Buen día, doctor.
¿Qué tal? Buenos días, Natalie.
Es un gusto tenerlo acá para hablar de vacunas y hemos hablado a raíz de distintas situaciones, pandemia, epidemias, el dengue, el calendario. Bueno, ¿cuántos momentos que hay para hablar de este tema? Y no sé si se habla tan seguido.
Sí, creo que la gente está un poco a veces cansada, claro, de que se hable tanto sobre este tema, aunque hay que rescatar que las vacunas son importantísimas. Y justamente el lema de la campaña que se hace en las Américas es protege tu futuro, vacúnate. Ese protege tu futuro tiene que ver con aquel que puede tomar la decisión de vacunarse, por ejemplo, los adultos que se pueden vacunar contra la gripe, contra el neumococo, contra el sincicial respiratorio, contra el herpes zóster. Bueno, y otras vacunas, si tienen alguna situación, por ejemplo, si son diabéticos o si tienen un problema respiratorio o cardíaco renal, bueno, en donde hay también vacunaciones especiales. Uh-huh. Pero también el lema, yo creo que habría que cambiarle ese tú por el su, no cambiarlo, sino agregárselo, porque en el caso de los chicos, protegemos su futuro, porque claro, los chicos no van a ir solos a vacunarse. Y es muy importante recordar esto porque lamentablemente, justamente después de la pandemia, tuvimos una caída en las coberturas de vacunas y eso llevó a que reapareciesen con intensidad algunas enfermedades que la verdad los teníamos ya un poco olvidadas, como las meningitis. Uh-huh. De hecho, cuando nosotros a los residentes de pediatría o a los alumnos de la facultad les tenemos que explicar el tema de meningitis, ellos no la ven tan frecuentemente. Claro. Yo la veía, cada vez que hacía guardia veía una meningitis. Uh-huh. ¿Sí? Estoy hablando de 40 años atrás. Entonces las meningitis por neumococo, por meningococo, por hemófilus, lamentablemente reaparecieron después de la pandemia y reaparecieron en forma intensa. En el caso del meningococo, si bien fue quizás la meningitis menos frecuente, pero 14% de mortalidad. Piensen que el dengue produce menos del 1%, el 0.1 más o menos, 0.2. Uh-huh. Acá estamos hablando de una enfermedad que produce el 14% de mortalidad y a eso hay que sumarle el 50% a veces de secuelas.
Wow, es un montón.
Entonces siempre es bueno charlar de este tema y que todos recuerden que estas vacunas, la mayoría, son gratuitas, están en el calendario nacional y lo único que hay que hacer es ir al vacunatorio y poner el brazo o la pierna en el caso de los más chiquitos, porque eso realmente protege nuestro futuro, protege el futuro de los chicos, modifica toda la vida. Imagínense, alguien con secuelas que le modifica su vida educativa, su vida emocional, su vida laboral. Entonces es muy importante hacer ese pequeño esfuerzo de acercarse al vacunatorio o en el caso de los pediatras o de los médicos de adultos, que se acuerden de indicar la vacuna en el momento oportuno, porque a veces algunos dicen, bueno, pero yo ya me vacuné, pero bueno, a veces con una sola dosis no es suficiente, hay que dar más de una dosis. En el caso de los niños hay que seguir vacunando durante los primeros años de vida. Uh-huh. Entonces es fundamental porque las vacunas han cambiado la historia del mundo. O sea, es bueno leer a veces un poco la historia y ver lo que era la poliomielitis, el sarampión, que todavía sigue vigente en Europa y en muchos países. hablo de Europa porque son países desarrollados y sin embargo tienen mortalidad y tienen internaciones por sarampión, la difteria y bueno, y todos estos casos de meningitis, que la verdad cuando veo un paciente con meningitis, como me ha pasado de nuevo el año pasado, siento que hemos fracasado porque tenemos una herramienta efectiva para no ver esos casos. Entonces, cuando yo veo a ese chico, siento que he fracasado. Cuando vemos a un adulto con un herpes zóster, que uno dice la culebrilla, bueno, pero la culebrilla trae neuralgia, un estado posterior a la insoportable, y además que modifica toda la parte laboral. También, cada vez que nosotros estamos viendo una enfermedad que se puede prevenir y no lo hemos hecho, estamos fracasando, porque es una herramienta fenomenal.
Doctor, ¿por qué pasa que, por ejemplo, usted tiene que ver un caso de meningitis habiendo vacunas y estamos últimamente que si el dengue, que si el mosquito, que si la vacuna, que si vale 70.000 pesos y no hablamos de la meningitis o no todos los niños o no todo el mundo la tiene aplicada? ¿Por qué pasa? Porque yo lo escuchaba decir, ay, siento que fallé. Quizás fallamos los medios también, fallan las campañas, se hace campañas con unas vacunas y no con otras. ¿Cuál es el tema?
Es cierto, es cierto. Lo voy a incluir a todos. Fracasamos.
Claro, claro.
Yo creo que fracasamos porque, miren, la experiencia es que cuando, por ejemplo, la vacuna del meningococo había que pagarla, todo el mundo quería dársela. Ahora está en programa nacional y tenemos malas coberturas. Hay que aclarar que vacuna para meningococo hay de dos tipos, una para los serotipos A, C, W, Y y otra para el B. La del B está solo en el calendario para huéspedes especiales. Pero fíjense qué interesante, muchos médicos no saben que ese paciente que están atendiendo entra dentro de un huésped especial porque tiene, por ejemplo, un problema a nivel del vaso, lo que llamamos asplenia funcional, o otro tipo de situación que también indica que se la tenemos que dar y no lo saben. O sea, a veces hay falta de información. No está en el calendario nacional para todos los chicos, como si, por ejemplo, la acaba de introducir Chile. Pero tenemos la otra vacuna, la ACWY, que lamentablemente también la integraron para adolescentes y las coberturas en adolescentes son desastrosas. ¿Y por qué sería bueno que las coberturas fuesen buenas, además de en los lactantes, en los adolescentes? Porque además de proteger a los adolescentes, esa vacuna cuadrivalente elimina el meningococo a nivel de nuestra zona nasofaríngea y con eso reduce la cantidad de contagios.
Claro.
Entonces tenemos que ver que estas vacunas no solamente nos protegen, sino protegen a otros.
Como pasa con gran cantidad.
Bueno, no todas, claro, sí, no todas descolonizan, bueno, estas conjugadas. Pasa, bueno, sí, con el sarampión, porque cuanto menos casos de sarampión tenemos, menos se va a transmitir. O sea, alguien dijo que cuando nos vacunamos somos un escudo que protegemos a otros. Y es cierto, hay una protección individual y además reducimos la posibilidad de contagio. Entonces, creo que a veces nos preocupamos, bueno, vivimos en un país donde tenemos muchas cosas por qué preocuparnos.
Total, totalmente.
Pero no tenemos que perder el foco de aquello que está en nuestras manos. Por ejemplo, ¿está en nuestras manos bajar la inflación? Relativamente. O sea, sí, si yo voy y busco precio, la gente que vende se va a ir acomodando, pero digamos que es mucho más difícil. Ahora, ¿está en mis manos ir y vacunarme, ir y vacunar a mis hijos, recomendarle a otro la vacuna? Sí. Eso es muy fácil. Entonces, a veces nos estamos preocupando mucho por cosas que no están en nuestras manos y no aprovechamos las herramientas que tenemos más cerca.
Bueno, juega ahí la desinformación, juega ahí que todos somos doctores y especialistas, ¿no? Porque yo he escuchado a gente que a mí no me da la cara para decir si una vacuna sirve, si no sirve, como ha pasado, por ejemplo, con el caso del COVID. ¿Cuántas ideas erróneas que tenemos? Y me gustaría desmitificarlas con usted. Esto de que, bueno, me ponen el bicho, me ponen el virus para después que yo tenga defensas o que me modifican el ADN. He escuchado cada cosa tremenda, ¿no? ¿Qué podemos decir con respecto a eso en ese momento en el que todos somos doctores y todos somos especialistas en vacunas y opinamos?
Bueno, eso es muy interesante porque ahí entran a jugar todo lo que son las redes sociales y pasa algo muy significativo, ¿no? Entran a jugar también nuestras creencias. Cuando nosotros recibimos un WhatsApp, nos gusta o no nos gusta si está más o menos de acuerdo con nuestras ideas previas.
Claro.
O sea, no nos replanteamos cuál es la fuente. Y me ha pasado, por ejemplo, ahora con el tema del dengue, que empezó a circular un audio de una persona que habla y que da todas generalidades. O sea, estuve con unos especialistas que vinieron de Posadas, del Hospital de Posadas. Dijeron tal cosa. O sea, no dice ni quiénes son los especialistas, ni a qué vacuna se refiere, pero dice cosas como que dicen que no hay que vacunarse ahora porque si uno tiene dengue, entonces va a ser peor. Bueno, eso podría ser con la otra vacuna que había de dengue, la que tenía el virus de la fiebre amarilla como carrier, pero no con la actual, que está hecha todo con virus dengue. Entonces uno les dice, pero ¿y por qué confía en esto? No, bueno, porque me lo mandó un amigo.
Claro,
bueno, pero ese amigo, ¿quién se lo mandó? Se lo mandó otro amigo. Por otro lado, cuando aparecen en los medios de comunicación, como puede pasar que piensen de mí, que represento a un hospital universitario, que soy docente universitario, gente dice, bueno, pero hay que ver, a ver por qué lo dice. Bueno, yo lo digo, por ejemplo, porque ya tengo 46, 47 años de médico. Wow. Y porque hay cosas que no las tengo que leer, no me las tienen que contar. Las he visto. O sea, yo he visto todos los pacientes internados con COVID, he visto los pacientes internados con, por ejemplo, influenza H1N1, he visto los chicos que se morían por meningococcemia, los chicos con secuelas por hemófilus, he visto sarampión, he visto como los chicos con VIH y sarampión se morían, morían ahí adelante, sin poder hacer nada. Entonces, con eso no quiero decir que la experiencia es lo que vale, porque lo que vale en realidad es una mezcla de experiencia con lo que científicamente después podemos demostrar y con la evidencia científica. Y la evidencia científica demuestra que las vacunas han cambiado la historia del mundo. Esa es la realidad. Pero sí, bueno, para eso hay que ponerse a estudiar.
Está
y algún
bueno.
filósofo dijo que la gente en general no quiere conocimiento, quiere certezas.
Wow.
Pero la certeza es algo muy emocional. El conocimiento hay que trabajarlo, hay que valorarlo. Entonces, bueno, sí, creo que todos son un poco médicos. Lo que yo digo es, no me parece mal, pero busquen fuentes confiables y así van a poder hacer buenas recomendaciones. Porque si esa persona que recomienda a otra que no se vacune, después esa persona se muere o tiene una secuela, va a tener parte de responsabilidad. O sea, no es que decimos las cosas y después no somos responsables. No, somos responsables y tenemos que ser responsables de lo que decimos y transmitimos. Y más si vamos a hablar sobre el futuro de los chicos, en donde los chicos no pueden directamente, pueden opinar, pero directamente no van a ir ellos a buscar la vacuna.
Me gusta esto de que repasemos la historia y que nombremos, por ejemplo, sarampión, polio, rubiola, y que tratemos de mirar hacia atrás y pensar 100 años atrás cuál era la expectativa de vida de una persona y cuál es ahora. Y yo calculo que ahí gran responsabilidad tienen las vacunas en todo esto.
Exacto, exacto. Miren, el sarampión mandaba más de 1,000 chicos por año de epidemia. Ahora sería algo inaceptable. Ahora, en esa época, cuando no había vacuna, no sé si tú lo sabías, pero a veces cuando un chico tenía sarampión, después le traían a los amiguitos para que tuviesen sarampión.
No.
Cosa que ahora uno diría. Ahora, ¿por qué se hacía eso? Porque el sarampión era más mortal a mayor edad. Entonces, estaba el concepto que si lo pasaban de chico, lo iban a pasar mejor que de grande. Ahora, eso está muy bien para cuando no teníamos vacuna. Ahora a nadie se le ocurriría hacer eso. Sin embargo, algunos grupos siguen sosteniendo eso, que es la inmunidad natural, porque dicen que las vacunas, en definitiva, tienen un costo y son un negocio. Y sí, es cierto, tienen un costo y son un negocio. Y la verdad que me gustaría que más gente hiciese negocio con las vacunas y no con armas que matan. Las vacunas salvan. Pero por otro lado, la inmunidad natural también tiene un costo. Los chicos que se morían, los chicos que quedaban con secuelas, los chicos que quedaban con secuelas de polio. Hace poco falleció un abogado en Estados Unidos, hace un mes más o menos, que lo llamaban el hombre del pulmón de acero. ¿Por qué el pulmón de acero? Por el pulmotor, que era un cilindro que yo lo conocí. Lo conocí cuando en el colegio yo iba a los salesianos y me llevaban ahí al, al lado de Casa Cuna, del Elizalde, donde estaban los chicos y los adultos con secuela de polio. Y la verdad que quedé muy impresionado, yo tendría 11, 12 años. Se les veía solamente la cabecita, porque eso es lo que los ayudaba a respirar por diferencias de presión. A eso es lo que no tenemos que volver. Entonces, los grupos que creen que la inmunidad natural y que estas cosas se van por casualidad, no es así. Nosotros tenemos estudios, por ejemplo, con neumococo, pre-vacuna y post-vacuna, y vemos cómo se reduce totalmente la cantidad de casos. Entonces, creo que tenemos que hablar, todos tenemos derecho a hablar, pero creo que lo tenemos que ejercer cuando nos hemos informado adecuadamente. Nuestras palabras pueden ser peligrosas. Peligrosas cuando ponen a alguien en riesgo, cuando recomendamos que no se vacune con una vacuna que está demostrado que tiene eficacia y efectividad.
Bueno, están escuchando, ¿no, audiencia? Qué tema interesante y qué bueno este momento del día, que hay familias enteras desayunando, que hay niños que tienen miedo, y porque el nene también patalea, dice, no, me duele, no quiero, y la mamá, uy, bueno, entonces no voy. Hay un calendario obligatorio, doctor, ¿qué pasa? Miren, si una familia no...
Les voy a contar algo.
Sí.
Les voy a contar algo que me pasó el lunes, que me fui a vacunar con la vacuna antigripal. Me fui a vacunar y estaba una nena con la abuela y la mamá, 4 años tendría. Nos pusimos a charlar. Y es increíble cómo la mamá y la abuela, con toda naturalidad, y nos pusimos a charlar de la vacuna, y bueno, y si yo le preguntaba, che, ¿me va a doler, no me va a doler? Y ella dice, sí, no sé, no, yo creo que no. Bueno, fue, se vacunó sin ningún problema.
Qué divina.
Volvió, me dijo, no me dolió nada, como diciendo, anda tranquilo.
Ay, mi amor.
Y yo creo que esa es la actitud que tenemos que tener. Ahora, si nosotros ya empezamos, uy, a mí me dolió, no sé cómo estuve, los chicos escuchan todo.
Claro.
Y a veces le atribuimos cosas a la vacuna, que no es por la vacuna, es porque nos tenía que pasar. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas de calendario nacional, nosotros tenemos uno de los calendarios nacionales más importantes de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es nuestro gran desafío? Por un lado, que todas esas vacunas estén disponibles en el momento que haga falta en todos los vacunatorios del país. Por otro lado, el gran desafío es aumentar las coberturas de vacunación, porque cuando empiezan a bajar las coberturas, empezamos a tener los brotes epidémicos. Y además, tratar de, en el futuro, independientemente de que la persona que puede tener, ya sea por su medicina prepaga, su obra social, aquellas vacunas que no están en calendario nacional y tiene todo el derecho a ir a aplicárselas, tratar de ir integrando nuevas vacunas al calendario nacional. Y eso me parece que tienen que ser los objetivos. Ya hemos logrado un objetivo muy importante, que es tener vacunas que son seguras, que son eficaces y gratuitas. Ahora tenemos que tratar de que esas vacunas lleguen en tiempo y forma, porque cuando una persona va a vacunarse o a vacunar a su hijo y no está la vacuna y uno le dice, vuelva en una semana, bueno, probablemente en una semana esté ocupado con otras cosas y no vuelva, y esas son oportunidades perdidas. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar.
¿Por qué será entonces que hay padres que, teniendo este calendario, que muchas veces hay una libreta que es clara, que vos la ves y te dicen tantos meses tenés que volver, o cuando tiene tantos años tenés que volver, ¿por qué no van?
Yo creo que hay varias situaciones. Está el que es directamente antivacuna, de todas las vacunas que existen en el país. Afortunadamente hay poca gente, pero existe. Está el que es reticente, por ejemplo, a algunas vacunas y a otras no. Dicen, no, esta no le tengo confianza, esta sí. Después hay otra situación, y es que muchas familias, la verdad, están peleando para llevar el pan todos los días y se les complica. Pero bueno, yo creo que hay que buscar ese pequeño espacio para que no se nos complique más. Porque un paciente que se interna con sarampión o que se interna con una meningitis o con una bronquiolitis, son cantidad de horas que esos padres van a tener que pasar en el hospital, o de consultas. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que la vacuna es una herramienta y es una aliada. Es una aliada para que no tengamos más problemas, al contrario, para tener menos problemas. Y el otro punto es que generalmente la gente se quiere vacunar o lleva a vacunar a sus hijos cuando hay presencia de enfermedad. Entonces ahí sí, todo el mundo se quiere vacunar, ¿no es cierto? Con cualquier cosa. Con la gripe A, por ejemplo, cuando apareció, todo el mundo se quería vacunar contra la gripe, a pesar de que la vacuna que teníamos no servía. Uh-huh. Pero no importa, pensaban algo va a ser.
Claro, por las dudas.
Ahora, cuando uno veía el otro año, buenas coberturas de vacunación. Ya después uno se empieza a olvidar y dice, no, viste, no hay casos, ¿para qué voy a ir? No, a ver si me produce otra cosa. Cuanto menos casos de enfermedad hay, más la gente se empieza a fijar en el posible efecto adverso que tenga la vacuna. Uh-huh. Ahora, el tema es que no haya la enfermedad, no quiere decir que el patógeno no siga circulando.
Dando vueltas por ahí, claro.
O sea, uh-huh. Exactamente.
Me dio esa sensación con el tema del COVID, y de hecho hace poco salió un artículo, creo que en La Nación, que hablaba de eso, y aprovecho y le pregunto, ¿no? Que hay muy poca gente que ahora sigue aplicándose una dosis cada 6 meses si son mayores de 50 o tienen algún factor de riesgo, o la dosis anual recomendada para el resto de las personas. ¿Es así? ¿Qué pasa con este tema?
Sí.
¿Se acabó la pandemia? ¿Nunca Miren, hubo nada? ¿Ya tengo 5 dosis? ¿Me olvido de por vida? Que es un poco como veo
es
que
un
lo
tema,
toman.
Claro, es un tema de perspectiva. Uh-huh. Por ejemplo, si yo pienso que en la Argentina hubo 130.000 muertos y en el 2023 hubo solo 500, bueno, digo, bueno, hubo poco. Ahora, si yo digo que viene un micro con 60 personas o con 100 personas y choca o se desbarranca y se mueren las 100 personas, es primera plana. Uh-huh. Para estas 500 personas son anónimas, porque murieron en todo el país, en distintos hospitales, pero si las pongo todas juntas, claro, ya no son anónimas. Uh-huh. El otro punto, y creo que es el ejemplo más claro, por ejemplo, nuestro país, dentro de nuestro país, el Hospital Austral, hubo 7, 8 hospitales que participaron en un estudio sobre efectos del COVID en la embarazada y en el chico en el momento del nacimiento. Uh-huh. Y mostraron muy claramente cómo las embarazadas son un grupo de riesgo de mayor morbimortalidad y también sus hijos. Ahora, eso está muy claro, está demostrado. Ahora, si uno va al monitor oficial de vacunación y ve cuántas embarazadas se vacunaron desde que comenzó la vacunación, pongamos 2021, 2022, 2023, 3 años, son más o menos 500.000 partos que ahora estamos teniendo por año, son 1.5 millones. Uh-huh. ¿Cuántas embarazadas piensas que recibieron dosis de vacuna de esas 1.5 millones?
Ay, no tengo idea.
Bueno, más o menos entre 40.000 y 45.000
no,
nada más.
Ay, no, no, no. Me pone los pelos de punta porque tuve COVID embarazada y la verdad es que por suerte con 4 dosis encima, pero digo, por lo que me está diciendo, no es el común de los casos.
Bueno, eso que vos decís es importantísimo, porque de acuerdo a la cantidad de dosis que uno recibió y la cantidad de dosis que uno recibe en el embarazo, se reduce muchísimo el riesgo de morbimortalidad.
Dios.
Entonces, si bien vamos a tener que ir hacia vacunas diferentes en COVID, me refiero a diferentes porque sigue habiendo variantes nuevas y de hecho la variante que está circulando ahora es bastante diferente de la variante original. Las vacunas bivalentes siguen siendo bastante efectivas para esta situación. Probablemente en el futuro tengamos otra. Por ejemplo, ya hay vacunas monovalentes que son diferentes. Pero tenemos que usar la herramienta mejor de la cual disponemos. Porque si yo digo que esta es la mejor vacuna, pero yo no tengo acceso, no me sirve de nada.
Tampoco sirve, claro.
Con dengue pasa lo mismo. Uh-huh. O sea, con el dengue tenemos una vacuna que sabemos que funciona para el dengue 1, para el dengue 2. No sabemos cómo funciona para el dengue 4, lo cual no quiere decir que no funcione. No sabemos porque cuando se hicieron los estudios de investigación no circuló o prácticamente no circuló. Y contra el DEN 3 tenemos dudas porque también los datos estadísticamente no dieron significativo. Uh-huh. Pero bueno, es lo mejor que tenemos.
Totalmente. ¿Quiénes se tienen que aplicar la vacuna del dengue? Porque en algún momento escuché que era en determinada zona, quizás no en todas las regiones del país, si hay alguna cuestión de salud paralela, ¿no? Alguna enfermedad de base también.
Sí.
¿Quiénes se tienen que aplicar la del dengue? Porque había toda una locura de que el dengue, que cuánto sale, que cuántas me tengo que dar, y quizás no todo el mundo debería aplicársela.
Bueno, eso es fundamental. Si yo vivo de la Pampa para abajo y no voy a salir de esa zona, no tengo riesgo de dengue.
Bien.
¿Sí? O sea, los casos se producen de la zona centro hacia noroeste y noreste.
Uh-huh.
Eso es lo primero. Si uno va a incluir esta vacuna dentro de calendario, como se planteó en algún momento, uno debería pensar, como hizo con fiebre amarilla, cuál es la región en la cual uno se tiene que vacunar. Lo otro importante es que la vacuna está aprobada a partir de los 4 años en adelante.
Uh-huh.
¿Hay estudios por arriba de los 60 años? No, eso no quiere decir que esté contraindicada.
Bien.
No hay estudios. Hay estudios hasta los 59 años, 11 meses.
Uh-huh.
Pero hasta esa edad, todos los perfiles de seguridad fueron buenos. Tampoco se vio que la inmunosenescencia a partir de los 50 años la fuese afectando. O sea que perfectamente se puede indicar para arriba de los 60 años. De hecho, si un amigo mío en noviembre me dijo que había tenido dengue en marzo del 2023, uh-huh, y yo le dije sí, vacunate porque esto va a seguir. De hecho, escribí un artículo que se llamaba El dengue llegó para quedarse, porque ya veíamos, uh-huh, que había cambiado. Ahora, ¿quiénes no la pueden recibir? Las embarazadas, las mujeres que están dando de mamar, porque esta es una vacuna a virus atenuado que puede provocar una pequeña viremia, y aquellos pacientes que están inmunocomprometidos. Entonces, en el momento actual es una vacuna de indicación individual,
uh-huh,
¿sí?
Según el caso, digamos.
No nos va a proteger, uh-huh, claro, pero no nos va a proteger fundamentalmente para esta epidemia, nos va a proteger para las que vengan.
Bien.
Porque como son 2 dosis separadas por varios meses, ya no llegamos. Ahora, uh-huh, distinto es si yo empezaba a vacunar en octubre, porque vacunaba en octubre, en enero, y podía modificar esta situación. Entonces, cada médico tiene que valorar si esa persona la necesita. Por ejemplo, muchas consultas que tuve es, mi paciente, porque a mí me consultan más los médicos ahora que los pacientes. Entonces me llama un médico y me dice, tengo tal paciente que tuvo dengue, ¿cuándo le puedo dar la vacuna? No hay apuro, porque si tuvo dengue ahora, va a quedar con una protección para los distintos serotipos por varios meses. Entonces, lo ideal es que dentro de 6 meses le dé la vacuna, que es donde mejor respuesta va a tener.
Bien.
Entonces, es de una indicación en este momento individual donde uno valora todas estas situaciones.
Doctor, quiero hablar de 2 franjas etarias que siempre están ahí, como en el tope de la lista, que son los niños y los adultos mayores. ¿Qué le podemos decir a cada grupo etario? No tanto a los niños, ¿no? Más que nada a las familias de esos niños y esos adultos mayores, ¿sí? ¿Qué vacunas tienen que contemplar? ¿Qué tener en mente? ¿Y con qué no aflojar más en estos tiempos, ¿no? Que hablamos de que el COVID no se fue, de que ahora está el dengue, el herpes zóster y tantas otras.
Bueno, en el caso de los niños es muy importante recordar que la protección de los niños empieza en el embarazo.
Uh-huh.
O sea que ahí las mamás tienen una herramienta, tanto con COVID como con gripe, que ahora estamos ya en temporada de vacunar, como con difteria pertussis tétanos, la triple bacteriana, y con la de virus sincicial respiratoria, que son, uh-huh, todas vacunas que tienen alto impacto en el recién nacido y en los primeros meses de vida. Después, en los niños, que hay que completar las dosis, eso es muy importante, y los refuerzos. ¿Sí? Porque si no, empiezan a estar de nuevo susceptibles. Y en el caso de los adultos, dentro del programa nacional tenemos la de la gripe, tenemos la del neumococo, tenemos las vacunas nuevas como la del herpes, tenemos vacuna contra sincicial respiratorio también, que es otra afección que a medida que tenemos más edad, ese virus también nos afecta más. Entonces, en general, lo que yo diría es, no perdamos la oportunidad. Si podemos vacunarnos, lo tenemos que hacer ya.
Uh-huh.
Es fundamental, porque una vez que pasó, ya llegamos tarde.
¿cuánto podemos prevenir? Además, hace un ratito hablábamos del costo-beneficio, ¿no? Y que las vacunas tienen un costo. Aún hablando desde el punto de vista del paciente que puede atenderse en un hospital público, pero bueno, el Estado también tiene ese costo también, ¿no? El médico, el traslado, la internación, la medicación que se le aplica, todo eso debe ser mucho más caro que la vacuna, supongo.
El impacto, porque muchas de estas enfermedades, aunque sean virales, se van a utilizar antibióticos.
Claro.
El impacto sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos, la menor utilización de antibióticos. Por ejemplo, algo que me parece importante que la gente sepa es que cuando yo uso antibióticos en un chico menor de 6 meses o de 1 año, ese antibiótico de alguna manera lo va a afectar a la microbiota intestinal y en el futuro tiene mayor riesgo de enfermedades inflamatorias intestinales cuando sea adolescente y adulto.
Uh-huh.
Entonces, la verdad que cuanto menos antibióticos usemos en esa época de la vida, mejor. Pero para eso tenemos que prevenir muchas de las enfermedades respiratorias y mejorar los diagnósticos. Cuanto peor es el diagnóstico, más antibióticos usamos. A veces porque el médico está inseguro, a veces porque los mismos pacientes van buscando qué médico le da el antibiótico, creyendo que es la solución, o directamente van a la automedicación. Y eso es lo que hay que tratar de evitar porque ese va a ser un problema, ya es un problema y en el futuro va a ser más problema porque no vamos a tener infecciones por bacterias multiresistentes que no vamos a poder tratar.
Qué ironía, ¿no? Porque usted habla de automedicación, gente que está reacia a que le apliquen una vacuna y después va y se toma lo que quiere porque cree que según una publicidad tal medicamento le hace bien para tal cosa. Sin saber si tiene tal cosa, tampoco, ¿no?
Somos creencias. Tenemos que pasar de las creencias, que también son importantes, a la evidencia y a tratar de buscar lo que realmente se ha demostrado que es efectivo. Si no, lo otro es muy peligroso.
Uh-huh. Y siempre está el médico de cabecera, el médico clínico al cual podés acercarte, hacerle una consulta, que chequee, a ver qué vacuna me puede estar faltando. ¿Qué pasa con la gente que no se acuerda, no? Cuando yo era chica te dan un papelito por cada vacuna. Por suerte yo los guardé todos, me fui a un vacunatorio, me cargaron todo de manera digital, no podían creer los documentos históricos que tenía. Pero hay gente que quizás no tiene los papelitos, no sabe qué vacuna se dio, qué no se dio. ¿Qué se hace en esos casos?
Ahí lo más práctico, si uno tiene dudas, es revacunar.
Uh-huh.
Ahora, frente a determinadas situaciones que a nosotros nos pasa con pacientes inmunocomprometidos, pretrasplante hepático, renal, lo que sea, nosotros hacemos serologías.
Ah, bien.
¿Qué son las serologías? Yo busco anticuerpos contra la enfermedad o contra la vacuna. Entonces, si tiene anticuerpos contra el sarampión, no lo vacuno contra el sarampión y así.
Uh-huh.
O sé que puede haber sido por la vacuna, ¿no es cierto? Entonces, las serologías son una ayuda. Y si no, directamente uno vacuna, porque una dosis más de refuerzo que no va a traer ningún trastorno.
Fantástico.
Ahora, lo que tú decías de, uh-huh, de la digitalización, eso va a ayudar mucho.
Uh-huh.
Va a ayudar mucho y en la medida que tengamos toda una red en el país de vacunas que estén digitalizadas, bueno, va a ser mucho más fácil saber las coberturas de vacunación y evitar. De hecho, ya se está trabajando sobre aplicaciones para el teléfono, para tenerlo. De hecho, bueno, las del COVID ya están y van a seguir sumándose otras vacunas.
Fantástico. Bueno, no tenerle miedo al pinchazo. Vamos mandando entonces ese mensaje. Es un pinchacito, es como si te hubiera picado un mosquito, pero sin dengue y para cuidarte, ¿no?
Exacto, exacto. Es muy importante.
Bien, doctor. Bueno, le agradecemos muchísimo el contacto. No sé si hay algo más que no pregunté y que haga falta reforzar o nombrar algunas vacunas. No hemos hablado de la hepatitis, la del HPV. Bueno, hay montones de vacunas fuera de calendario que hay que tener presentes.
Bueno, la de hepatitis B está dentro del calendario nacional, también para los adultos. Eso mucha gente no lo sabe.
Ajá.
La de hepatitis A está dentro del calendario a partir del año de vida. La de la varicela está dentro del calendario. La verdad que tenemos muchísimas vacunas. Son pocas las vacunas que están fuera de calendario.
Bien.
Por ejemplo, la vacuna conjugada neumocóxica 13 valente, esa está en calendario.
Bien.
Bueno, ahora ya tenemos una que es 20 valente y hay otra 15 valente, que también uno tiene que ver en qué situaciones conviene utilizarla. Bueno, y de meningococo, como yo les decía, está la cuadrivalente, no está contra meningococo B, sí para huéspedes especiales. Entonces, creo que tenemos una cantidad de herramientas importantes que podemos utilizar estratégicamente y que eso realmente nos cambia la vida, nos cambia el futuro. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista.
Bien, bueno, a vacunarse, doctor, muchísimas gracias a usted y a todos los que prestan este tiempo adicional fuera del consultorio para hablar, para dejar tranquila a la gente, para informarla, que a veces perdemos en los medios mucho tiempo en hablar cosas irrelevantes y no de estos temas que salvan vidas y que son tan pero tan importantes. Gracias a usted por este sobreturno, como le digo yo, los fines de semana, cada vez que hablamos con un profesional de la salud.
No, gracias, Natalie. Voy a seguir con el mate.
Bueno, por supuesto que sí. No hay que vacunarse contra el mate, ¿eh?
Que tengas un buen domingo.
Igualmente, doctor. Muchas gracias. Era el doctor Enrique Casanueva, especialista en infectología infantil, jefe emérito y consultor del Servicio de Infectología Infantil del Hospital Universitario Austral y pasaba por Expreso Nacional.